distintivas de que él iba en el nombre de Dios. Una vez que eso ocurrió, los milagros cesaron. Lo mismo en el periodo de los profetas, Elías y Eliseo. Y lo mismo con el Señor Jesucristo y sus apóstoles. Mientras la palabra era confirmada, hubo milagros, prodigios y señales para confirmar, autenticar la palabra de Dios. Hoy día no estamos en ese periodo. No obstante, Dios puede hacer milagros, claro que sí. Dios puede hacer cosas maravillosas, claro que sí. Pero ya no necesitamos señales, ¿ya? Entonces vamos a ver otro pasaje. La semana pasada vimos el caso de Felipe en la región de... ¿Se acuerdan? Repasemos un poquito. Capítulo 8 de Hechos. Capítulo 8 de Hechos. Capítulo 8 de Hechos. Vamos a leer principalmente el versículo 12. Dice así. Versículo 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, este siempre estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Después dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hasta ahí vamos a leer. Tenemos en primer momento a Felipe predicando en una región llamada Samaria. A ver, los hermanos, hermanas, ¿qué connotación tenía la región de Samaria?
Era repudiada.
Que era repudiada, ¿cierto? ¿Por qué era repudiada? Bien, una carita feliz ahí para la hermana también. ¿Por qué era repudiada la región de Samaria? ¿Se acuerdan que lo explicamos la semana pasada?
Porque se habían unido con los
asirios.
Con lo asirio, había una mezcla, ¿cierto? Una mezcla no solamente de raza, sino que de paganismo. Su estructura cultural ya no fue bíblica, por decir así, conforme a la palabra de Dios, sino que fue conforme al paganismo, estas mixturas. De ahí desprendemos la gran necesidad de que la iglesia no se mezcle con propuestas religiosas que no son bíblicas, ¿ya? Nosotros somos muy dados a... por decir así, abrirnos al consenso. Nosotros siempre hablamos de este tema de la Navidad, ¿cierto? La Navidad dentro de la iglesia. La Navidad no tiene ningún asidero bíblico, ningún origen en las Escrituras, pero la abrazamos y la adoptamos en nuestra práctica como iglesia, ¿ya? Cuestiones como esa dan esa mixtura, ese sincretismo religioso, y Samaria era considerada una región pagana, siendo también de con raza hebrea. Había sangre hebrea ahí, pero para los judíos que no se mezclaron, ¿cierto? Los samaritanos eran considerados como perros, como apartados, como inmundos, ¿ya? Totalmente separados de la gloria de Dios, por decir así. Expresión que a veces nos acompaña a nosotros también. Nosotros a veces nos sentimos también como merecedores de la gracia de Dios, y los del mundo, los pecadores perdidos. Pero hermanos, no nos sorprendamos, porque la gracia de Dios puede escoger al más grande de los pecadores, ¿ya? El apóstol Pablo lo dijo, ¿eh? Palabra digna y fiel de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a quienes, a los pecadores. de los cuales yo soy el primero, el número uno en la lista. ¿Usted se siente un top ten de los pecadores? ¿O usted está en el número 1000, 2000? Eso es lo que hace la gracia de Dios, hermano. Uno empieza a subir en el ranking. Sí, hermano, es al revés. Yo no me siento menos pecador con Dios, me siento más pecador, porque la luz y la gloria de Dios comienza a revelar lo oscuro de nuestro corazón y de nuestra vida. Entonces los judíos, altivos de espíritu, sentían que Samaria era una región inmunda. Sin embargo, en los planes de Dios estaba también salvar ¿a quiénes? A los propios samaritanos. Así actúa el Señor, así actúa el Dios todopoderoso y misericordioso. Fue la experiencia del mismo Jonás cuando le justamente envía a predicar a una región llamada Nínive, ¿ya? Y Nínive era capital de qué región, de los, curiosamente, de los asirios. Entonces a veces nosotros le hacemos el quite a predicarlo a nuestros enemigos. ¿Qué se va a convertir este? Es más duro que una pata cruda. Pero hermano, el Señor tiene propósito soberano. ¿Ya? Nosotros no podemos hacer acepción de personas, y es lo que vamos a saber el día de hoy también. Estoy resumiendo en la clase anterior. Entonces Felipe predica en esta región de Samaria, odiada por los judíos, y resulta que la gracia de Dios se derrama en esa región. Pero ojo, no se valida lo que estaba ocurriendo ahí con Felipe hasta que llegaran los apóstoles, porque los apóstoles eran los que confirmaban la palabra. Muy bien, entonces ahí tenemos lo que leíamos, ¿no es cierto?, en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, es decir, apóstoles, para validar y confirmar que lo que estaba ocurriendo ahí realmente era de Dios. ¿Se da cuenta? Era estrictamente necesario que los apóstoles llegaran a Samaria para validar lo que estaba ocurriendo. Si los apóstoles no van, eso no es validado, no es confirmado. Ahora, ¿cuál era la confirmación de que sí Dios estaba detrás de algo? Lo que estamos estudiando. Milagros, prodigios y señales, ¿cierto? Y eso fue justamente lo que ocurrió. Versículo número 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Por eso que Simón, aquí aparece un tal Simón, ¿cierto? Simón el mago, que lo único que estaba interesado, más que su alma, la salvación de su alma, estaba interesado en tener este poder. Porque el hombre quiere poder. El hombre quiere tener poder, y poder no para satisfacerse en él, sino que para lucrar con él, ¿ya? Comentábamos la semana pasada, ¿cuántos encantadores, adivinos, chamanes, brujos, brujas han salido en la historia? ¿Ya? De repente uno ahora transita en la calle, en el centro de Santiago, en Providencia, y ve las quirománticas, ¿no es cierto?, leyendo las líneas de las manos, el tarot, y cobrando. Y a uno le da ganas de decirle, yo te voy a leer la suerte a ti, leyéndole la escritura. Porque todo brujo, bruja, que no se arrepiente, ¿a dónde se va a ir? Se va a ir al infierno. Es así que leerle la suerte, hermano. Y hoy día la gente quiere tener poder para saber el futuro. Escuchaba, le decía a Liliana yo, una, así de casualidad, entrevistaron a una actriz. Estaba feliz la actriz. ¿Y por qué está tan feliz? Porque mi marido me quiere tanto que me ha pagado los pasajes para ir a la India a conocer a mi maestro. ¿Sí o no, Arianita? ¿Da fe de lo que estoy diciendo? Sí. Una famosa actriz va a ir a conocer a su gurú. La gente busca estos poderes de la mente. En la semana conocí a una persona que estaba metida en el misticismo y todo lo atribuía al poder de sí mismo, la fe que uno tiene, la armonía de la creación, si uno riega un árbol, ahí está Dios y cosas por el estilo. Tenemos que tener cuidado, hermano, ¿ya? Simón representa aquello, la magia, lo sobrenatural, el poder que la gente quiere. Debemos huir de eso. Desde el comienzo la Biblia nos anticipa aquello, hermano. Permítanme explayarme en ese tema, pero estamos rodeados y bombardeados de mentiras satánicas. Desde que usted prende el televisor, aparece el Pedro Engel, ¿cierto? Usted lo ubica, leyéndole el futuro. ¿Y quién de nosotros? ¿Qué dice la iglesia de eso? Nadie habla de esto. El horóscopo, la lectura de las manos. Debemos huir de eso, hermano. Los creyentes no andamos por oráculos satánicos. Nosotros andamos por la palabra de Dios. Si usted quiere conocer lo que viene a este mundo, lo que va a pasar mañana, lea la palabra de Dios y se va a enterar. ¿Cierto? Bueno, este Simón quiso comprar el favor de Dios, quiso comprar el poder de Dios, pero Pedro, como era un legítimo siervo de Dios, no como hoy día lamentablemente tenemos comerciantes de la fe que lucran con el Evangelio, que todo lo venden, hasta su sonrisa la venden. Pedro, el legítimo, le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. ¿Saben, hermano? Es un insulto a Dios pensar que el don de Dios se compra con dinero. Pero, ¿saben? Hay una cosa muy asolapada, muy oculta, así, entre líneas, que nosotros inclusive podemos incubar en nuestro corazón. A veces nosotros pensamos que en la medida de que nosotros le damos al Señor, Él nos bendice más. Por lo tanto, nosotros nos transformamos en dadores, pero interesados. No en dadores alegres, como lo dice la palabra de Dios. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Ya? El dar, por ejemplo, en términos de dinero, de ofrenda, no es un asunto obligatorio, es un asunto personal. Y es un asunto de convicciones personales. Pero ojo, si ese asunto se transforma en una especie de negocio, de trueque, de transacción económica con Dios. O sea, si yo le doy 10, el Señor me va a devolver 20. Eso es lo que están enseñando los predicadores de hoy en día. ¿Se da cuenta? Y eso es un insulto a Dios, porque el don de Dios no se puede comprar con dinero. La Biblia no enseña que el dinero es para Dios. Nunca lo fue en el pasado, ni ahora tampoco. Y la gente y los predicadores enseñan, pero el diezmo es de Dios. Porque, a ver, ¿el diezmo para quién era? Estaba escrito. Es para Israel. ¿Y para qué? Para mantener las necesidades de los sacerdotes, de los levitas, el huérfano, la viuda y el extranjero. Y nunca fue dinero. ¿El diezmo qué es lo que era? ¿Lo dice la Escritura? Era fruto de la tierra. ¿Ya? Y se almacenaba en una bodega para alimentar. ¿Cierto? Pero hoy día pensamos, hermano, esto es muy similar al catolicismo romano. Nosotros porque nos incluimos en este estado de la iglesia actual, hermano. Sí, es triste verlo, la ruina de la iglesia, lo que estamos estudiando los domingos en la noche. Porque hoy día, hermano, las mandas católicas se transforman en mandas evangélicas. La gente da no por amor, sino por temor. ¿Por temor a qué? A que Dios me va a traer ruina a mi finanza, a mi familia, etc. Y uno empieza, por eso digo, muy sutilmente, a pensar que yo le estoy comprando el favor de Dios. Y si yo dejo de dar dinero, el Señor no me va a bendecir. Eso es simonía. ¿Se acuerdan que hablaba la semana pasada? La simonía es pensar que yo compro los favores de Dios. Cuando éramos católicos, hermano, ¿qué es lo que hacíamos cuando algo nos salía bien? Le íbamos a pagar una manda con un paquete de vela, no sé, o un chocoso al cura, no sé, ahí usted verá cómo pagaba. Pero de alguna u otra manera nosotros pensábamos pagar. Yo me acuerdo una vez tenía una prueba tan difícil y yo estaba seguro que me había ido mal. Y le pedí a la virgencita que tenía aquí en mi portacarnet. De chico yo usaba portacarnet, no tenía ni carnet, pero tenía portacarnet. Pero en esas cositas tenía la chapita de la Virgen de los Vázquez, porque mi tía, que me formó en esa parte, me llevaba a todas las procesiones, había y por haber, las conocía todas, el Templo Votivo de Maipú, Lourdes, Santa Rosa de Pelequén, todas las vírgenes, todas, las conocía todas, las procesiones. Yo no sé cómo resistía en realidad, caminando horas y horas, me trae recuerdo. Y resulta que me fue bien, por hermano. Y yo dije, esta es una obra de Dios, de la Virgencita. ¿Y sabe cómo le pagué la manda? Porque está en los genes, hermano, pagarle el favor a Dios. La gracia no está en los genes. La gracia es algo que a nosotros nos descoloca. Que Dios me bendiga sin que yo merezca nada, eso es algo imposible para mí. ¿Cómo Cristo va a morir en la cruz y no tengo que hacer nada? Algo hay que hacer. Y salen los más osados y dicen, claro que tienes que hacer, tienes que perseverar. Y si no pierdes la salvación. También es falso, hermano. Dios otorga su gracia, algo gratuito, que usted y yo no merece, y lo consuma en esa gratuidad. ¿Me entiende? Nosotros no hacemos absolutamente nada. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Bueno, ¿sabe cómo pagué esa manda? Caminé, porque yo estudiaba lejos de la casa, y me fui caminando, con sudor, con mis pies, pero todo para que la Virgencita se sintiera contenta con mi manda. Bueno, eso que parece irrisorio, y realmente lo es, ahora en Cristo uno lo dice, qué locura más grande. Eso es simonía, ¿ya? La simonía es pretender comprar el favor de Dios. Resumen, hermano, Felipe predica en Samaria, una región inmunda, el Señor con su gracia derrama de su Espíritu Santo, ¿por medio de quiénes? De los apóstoles, no hay ninguna duda en eso. Así que no podemos desprender de esta experiencia falsas doctrinas como cuáles, como la que se dice la segunda obra de gracia. ¿La han escuchado? Hay algunos que enseñan que usted salga hoy día, por ejemplo, pero tiene que esperar la segunda obra de gracia, que significa el bautismo, y ellos dicen, del Espíritu Santo. ¿Lo han escuchado? Y resulta que esa iglesia tiene miembros bautizados con el Espíritu Santo y otros que no están bautizados con el Espíritu Santo. Y eso es totalmente antiescritural y casi absurdo, hermano, a la luz de la palabra, porque Romanos 8 dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No puede haber un creyente sin el Espíritu. No puede haber un creyente que ya sea salvo y que no tenga el Espíritu. Así se me enseñó a mí. O sea, usted es creyente ahora, pero tiene que orar, ayunar, pedir, clamar, para que el Espíritu Santo lo bautice. ¿Y cómo se manifiesta ese bautismo? Con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Así enseñan ellos. Y así yo lo buscaba también. Y cuando yo viví esa experiencia decía, pucha, el Señor me ama. O yo soy muy espiritual o me ama mucho a mí porque a mí me bautizó y a mi hermano de al lado no lo ha bautizado. Enseñanza, doctrina total, absolutamente falsa. ¿Y cómo ellos fundamentan esa doctrina? Con este pasaje. Habían creyentes en Samaria, pero que no habían recibido, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Ve? Ahí está, dice. Y uno como anda medio a morir saltando, leyendo la Escritura media. Uy, de veras. Pero esto, hermano, tiene una explicación histórica. Samaria, una región considerada, apartada por los judíos, debía ser validada por los apóstoles. Por lo tanto, el Espíritu Santo no vino hasta que los apóstoles validaron que lo que estaba ocurriendo en Samaria era verdadero. ¿Se entiende, hermanos? ¿O hay alguna duda al respecto? Así que nadie, hermano, le puede enseñar que hay creyentes con el Espíritu y creyentes sin el Espíritu. Eso es total y absolutamente falso. Bueno, hermano, vamos a leer ahora tercer episodio de esto, que está en Hechos capítulo 10. Es la historia de Cornelio. Entonces nosotros vamos a dejar ese texto nomás. Tenemos primero Hechos capítulo 2, ¿cierto? Vamos a repasar un poquito para que lo note ahí. Hechos capítulo 2, versos 1 al 13 le vamos a poner, ¿ah? ¿Ya? Es cuando se derrama el Espíritu Santo. Después, Hechos capítulo número 8, ¿cierto? Hechos capítulo número 8, versos 4 al 25. ¿Ya? Primero, el día de Pentecostés. Segundo, el día en que se predica en la región de Samaria. Y número 3, Hechos capítulo número 10, ¿cierto? Versículo, lo tenemos que analizar, versículo número 1 al 48. Bueno, aquí vamos a poner un dato, ¿eh? Aquí está el día de Pentecostés, ¿cierto? Era una fiesta judía donde por primera vez el Espíritu Santo se derrama. ¿Ya?
aquí está la predicación en Samaria. O sea, el Señor no solamente bendecía a los judíos, sino que bendecía también a los samaritanos. Pero había también otro grupo que debía vivir esta experiencia, que es lo que vamos a estudiar hoy día. Los gentiles, ¿ya?
El Espíritu Santo también se derrama en los gentiles. Por lo tanto, vamos a ver, en primer lugar, en estos tres grupos, que siempre tienen la misma tónica. Se predica el Evangelio y los apóstoles derraman o manifiestan la repartición del Espíritu Santo con señales y prodigios y milagros.
En Pentecostés, en Samaria,
y ahora lo vamos a estudiar con los gentiles. Bueno, leamos primero algunos pasajes selectos, porque el texto es muy extenso. Primero el capítulo número 10, versículo 1, dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vino claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, le decía: Cornelio. Él, mirándole firmemente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a sus dos criados, ¿cierto? De sus dos criados, y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Hasta ahí la lectura en primera instancia. ¿Quién es Cornelio entonces? Un centurión, ¿ya? A ver, hermanos, hermanas, ¿qué es lo que era un centurión? Un soldado, ya, pero partamos eso, un soldado. Pero no era un soldado común y corriente. Por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, un cabo no es lo mismo que un capitán, ¿ya? Es un grado. Centurión, ¿qué es lo que era? La palabra lo dice, ¿ah? Claro, cen, cuando uno habla de centuria, ¿cierto? Centurión son 100. O sea, él estaba a cargo de 100 soldados. Imagínense ustedes. Y cuando nosotros vemos acá que dice que él estaba a cargo de la compañía, siendo un soldado que mínimo ya podía regir 100 soldados, una compañía estaba conformada por mínimo 600 soldados. O sea, no era un hombre cualquiera dentro de del escalafón, ¿no es cierto?, del soldado o del ejército romano, ¿ya? ¿Se acuerdan de un centurión que aparece ahí en las Escrituras cuando ve al Señor Jesucristo muriendo en la cruz y dijo, hay un evangelio que lo grafica, dice: verdaderamente es el Hijo de Dios, ¿ya? Es increíble, pero uno dice, ¿cuál fue el primer gentil que se convirtió?
Cornelio.
Uno dice Cornelio, pero quizás hubo antes más de uno, no sabemos. Pero el que registra las Escrituras, no cabe ninguna duda que es Cornelio, ¿ya? Ahora, este Cornelio dice que era piadoso y temeroso de Dios. ¿A qué se refería esto? Esto quiero aclararlo, hermano, porque esto es también tergiversado para decir que una persona puede ser salva sin tener una relación personal con el Señor Jesucristo y con su palabra. Porque ¿cómo yo puedo decir que una persona es creyente? ¿Porque es piadosa, porque da limosna, porque hace buenas obras? No, es porque ha tenido un encuentro personal con el Salvador. Y ese encuentro personal tiene evidencias. Y una de las evidencias, primera evidencia obviamente, que esa persona ama su palabra, ama la doctrina. No puede haber un creyente que dice que ama a Dios y no ama esta palabra. Por lo tanto, toda persona que es llamada, especialmente de círculos religiosos, de cualquier religión que sea, lo primero que hace es salir, porque comienza a conocer la verdad, y la verdad le hace libres, y la libertad le permite salir del yugo de la religión. Ahora, este Cornelio, históricamente, era simpatizante de los judíos. A eso se refiere con que era temeroso. No era creyente, pero sí era simpatizante, siendo gentil, de los judíos. Porque en ese momento habían dos facciones en la sociedad: los creyentes judíos y los no creyentes gentiles. Así de crudo, así de simple. O sea, de manera muy práctica, es como decir, hoy día, en este momento, los creyentes están reunidos y los inconversos están fuera, ¿cierto? No obstante, dentro de las iglesias también hay inconversos, ¿ya? Este Cornelio participaba de las ideas, no era judío, y por eso que tenía ciertas actitudes piadosas, daba limosna, lloraba a Dios siempre. Esto es lo que me hace pensar, hermano. Nosotros debemos entender que la salvación no es por actitudes piadosas, ¿ya? No podemos interpretar de otra forma, porque tendríamos que decir que Cornelio merecía ser salvo, ¿me entiende, no? O sea, si Cornelio, por las limosnas, por las oraciones que hacía, por las buenas obras que hacía, fue salvo, entraríamos en conflicto con muchos otros pasajes. ¿Cómo comprendemos entonces la situación de Cornelio? Simplemente como lo dice la palabra de Dios, que simpatizaba con la religión, que tenía su propia religión, que hacía limosna y buenas obras, y el Señor en sus planes específicos lo considera. No sé si me entiende. ¿Por qué yo comento esto? Porque muchas veces se dice, esta persona es igual a Cornelio, y por ser igual a Cornelio el Señor lo va a escoger. No, eso es algo totalmente específico, que tiene que ver con la vida de Cornelio, con el trato y el plan soberano de Dios con Cornelio, y no es un estándar para aplicarlo a la gente. ¿Me entienden? Porque hay mucha gente, hermanos, que muere como Cornelio. Y si mueren como Cornelio, ¿qué pasa, hermano? Se van al infierno. Cito nuevamente ese proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿ya? Que es la experiencia del propio Job. Job es muy parecido a Cornelio, con la diferencia que era hebreo. Pero Job vivía piadosamente, temeroso de Dios, pero le faltaba algo imprescindible para ser salvo. ¿Qué le faltaba a Job? Conocer verdaderamente a Dios. Y cuando uno conoce verdaderamente a Dios, comienza a conocerse a sí mismo. Y cuando uno comienza a conocerse a sí mismo, se pone en su lugar. Y uno dice, miserable de mí. Es como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, ahí está la evidencia de que era creyente. Por tanto, me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza. O sea, la experiencia de todo creyente es tener un encuentro personal con el Salvador y un amplio sentido o una amplia convicción de nuestra pecaminosidad. ¿Sabe algo que nos va a acompañar el resto de nuestra vida? Es la sensibilidad al pecado, que es el segundo fruto del creyente. Uno ama la palabra de Dios, y número dos, el pecado está siempre delante de mí, como decía el rey David. El rey David también es otro ejemplo, hermano. Si así, la Biblia está llena de ejemplos de fracaso de hombres, pero que en su relación con Dios se confrontan con su propio pecado. Por lo tanto, Cornelio no fue salvo porque era un hombre recto, porque daba limosna, porque hacía obra. Fue salvo por lo que va a ocurrir más adelante. ¿Se da cuenta? Porque si no ocurrió lo que viene más adelante, Cornelio se muere en sus buenas obras. Pero en los planes soberanos de Dios estaba justamente esto, que el Espíritu Santo y la salvación no solamente era para los judíos, no solamente era para los samaritanos, sino que también para los gentiles, entre los cuales está usted y tú y yo. Nosotros somos gentiles. No obstante, dicen que hay algunos que venimos de los sefarditas, ¿sabía usted? Porque muchos judíos se alojaron en la península ibérica. Y todos los apellidos que tienen Z, los Díaz, los Espinosa, los López, los Gómez, somos judíos. ¿Qué le parece? Bueno, no nos vamos a presumir eso, pero nosotros somos gentiles, hermano. No nacimos en una costumbre judía ni hebrea. Nuestra salvación no es por el linaje que podamos tener, aunque haya por ahí algún leucocito hebreo. Bueno, hermanos, el Señor le revela a este hombre, a través de un ángel, Dicho sea de paso, los ángeles para eso el Señor los tiene, para misiones específicas, para hablar, para servir. Y le revela que en Jope había un hombre llamado
Simón.
Muy bien. Entonces pregunta de repente, ¿estamos o no estamos? Y por sobrenombre era Pedro. Pedro, acuérdense que el Señor le dijo, tú eres Pedro, ¿ya? Pedro viene de la declaración, famosa de Pedro en Mateo 16. El gran problema de esa interpretación es que el Señor no funda la iglesia en Pedro. Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Qué es lo que había dicho Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de que todos decían, este es un profeta, este es Elías, este es otro profeta, etc. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Les pregunta el Señor Jesucristo. Y justamente en Cesarea. Y resulta que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dice, tú eres Pedro. ¿Se acuerdan, no? Petra, piedrecita pequeña. Pero sobre esta declaración, sobre esta roca, Petros, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, lo que estamos estudiando, sobre el fundamento que es el propio Cristo. Pedro nunca fue el primer papa, y lo vamos a ver más adelante. Nunca fue el sumo pontífice, hermanos, como hoy día se dice, sucesores de Pedro. No, Pedro era uno de los otros apóstoles. Y este Pedro estaba alojado en un resort, ¿cierto? No, en la casa de un curtidor. ¿Sabes lo que es la casa de un curtidor? ¿Quién sabe lo que es un curtidor? A ver, hermana. Que trabaja en los cueros. A mí me gusta mucho esta expresión porque si usted se pregunta, ¿quiénes mataron al Señor Jesucristo? Dice la gente. Nosotros sabemos que a él nadie le quitó la vida. Pero normalmente uno dice, los judíos lo mataron. ¿Ya? Pero por ahí va la cosa. El Señor le hablaba a la gente del vulgo, al pueblo. Entre ellos los curtidores, los que trabajaban el cuero. Los que cultivaban la tierra, los que cuidaban animales. Ellos no mataron al Señor. Fueron los religiosos. Los que realmente se creían buenas personas. Y la depositaria de la verdad, de la moralidad y de la rectitud y todo lo que usted le pueda poner. Ellos mataron al Señor, en términos sociales, políticos. Entonces, vemos un apóstol alojando en la casa de un curtidor. ¿Ya? Qué distinto hoy en día, hermano, lo que está pasando. Porque yo la otra vez me enteraba que estos predicadores que viajan de país en país no se alojan en cualquier hotel, ¿sabía usted? Disculpe que lo saque a colación, pero es que es bueno que la verdad salga a la luz. Ellos se alojan mínimo en hoteles 5 estrellas. ¿Y mínimo por qué? Porque hay hoteles 5 estrellas con suites presidenciales o de VIP, ¿no es cierto?, de personas muy importantes, etcétera. Imagínense, los siervos de Dios, ¿de qué estamos hablando? Y este apóstol Pedro alojado en la casa de Simón el curtidor. Una vez que eso se le revela, él manda unos criados y dice acá en el versículo número 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, ¿a qué ciudad, hermano? A ver, no. ¿A dónde lo envió?
A Jope,
¿cierto? Muy bien. ¿Ve que es importante seguir la lectura? Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Miren lo que pasaba. Ustedes saben que las horas judías son horas solares, ¿ya? No es como nosotros, un cuarto para las 11 precisamente. Allá habían estados del sol. Hora primera, hora tercera, hora sexta, hora novena. ¿Se acuerda cuando el Señor hubo tinieblas en la tierra? Desde la hora sexta a la novena. Estamos hablando ya en la tarde, en 3 de la tarde. Entonces, él tenía hambre, ¿ya? Pero en ese momento que ya le estaban preparando la comida, mire cómo actúa el Señor. cuando le estaban preparando algo, le sobrevino un éxtasis. Un apóstol, estamos hablando de un apóstol. Porque uno puede decir, ¿ve que los éxtasis son bíblicos? Claro que son bíblicos, pero estamos hablando de un apóstol. ¿Se da cuenta, no? Que es importante. ¿Y qué función o qué objetivo tenía este éxtasis? No era para decir, el Señor me reveló algo nuevo, como hoy día nos dicen. O sea, a mí no me lo han contado, yo lo he escuchado directamente de personas que dicen, Dios en éxtasis me reveló algo nuevo. Y ese algo nuevo se puede transformar en una falsa doctrina. ¿Cómo regulamos eso, hermano? Si no hay una norma, una regla de conducta y de fe, que es la Biblia, no tenemos cómo regular, por hermano. ¿Se acuerdan en el año 90, en la década del 90? Muchos de ustedes a lo mejor no estaban en Cristo todavía. Pero en ese tiempo salió, a partir de un éxtasis, una idea innovadora en que una persona se sacaba la chaqueta, le pegaba un chaquetazo a la gente y la gente se iba de espalda al loro. Y después no solamente chaquetazo, sino que soplándolo. Y le soplaba y la gente caía al suelo. ¿Alguien lo ha visto eso, cierto?
Sí.
¿Y cómo empezaron a fundamentar en eso? Empezaron a tomarse de pasaje aislado, de muchos pasajes. Por ejemplo, este un paréntesis, cuando el Señor Jesucristo es arrestado en el huerto de Getsemaní, y vienen los malvados con palos, con perros, con antorcha, a apresar al Salvador, con Judas, obviamente, que lo había vendido, lo había traicionado. ¿Y qué es lo que ocurrió, hermano? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Dice que cuando le preguntaron, ¿quién es Jesús de Nazaret? Cuando él dice, yo soy. La Escritura dice, solamente el Evangelio de Juan lo registra, se fueron de espalda, cayeron a tierra. ¿Ve que el Señor bota de espalda? Pero la pregunta es bien lógica. ¿Quiénes son los que cayeron de espalda, hermano? Los inconversos, los que querían matar al Señor. ¿Cómo el diablo engaña? Y ellos a su vez engañan, como dice la Escritura. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es decir, ni siquiera ellos se dan cuenta que están siendo engañados por el mismo Satanás. ¿Me entienden? Entonces, hermano, acá nosotros tenemos algo bien preciso. Un éxtasis para un apóstol, pero un éxtasis con un objetivo. No un espectáculo circense, ¿perdón? Una visión. Éxtasis es una visión, es algo sobrenatural. ¿Y cuál es el éxtasis? Leamos los versículos 11. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, ¿cierto? En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. El Señor bendiga su palabra. Bueno, aquí tenemos al apóstol Pedro viviendo un éxtasis, una visión. Nosotros debemos entender que el Señor prohibió el consumo de ciertos animales, ¿se acuerdan ustedes? Siempre lo hemos comentado, las leyes de Dios no son arbitrarias. En el sentido arbitrario, cuando uno le dice, ¿por qué tú me dices esto? Porque sí, punto. Como el síndrome de Doña Florinda, porque yo lo digo. ¿Se acuerda Doña Florinda decía así? Porque yo lo digo, de ahí no la saca. No, las leyes de Dios tienen su aspecto también sanitario. Por ejemplo, un pueblo peregrino en el desierto, donde las medidas sanitarias son mínimas. Él privó a este pueblo de comer, por ejemplo, el cerdo. Porque el cerdo, comparativamente con el vacuno, es terriblemente tóxico. Y no solamente tóxico, es mortal. El cerdo tiene una larva que se llama Trichina spiralis. Tuve que estudiar latín para hablar de esto. Y la Trichina spiralis es una larva que se aloja en los tejidos de la gente y produce una enfermedad terrible que se llama triquinosis. Y la triquinosis es mortal. ¿Ya? Por eso que es tan complicado faenar un cerdo en el campo que no esté pasteurizado, que no esté, no sé, reglamentado o certificado por la norma sanitaria. Entonces, ahí uno dice, el Señor privó a un pueblo en un tiempo específico de comer ciertos animales. Erróneamente yo podría decir, hermano, el Señor prohibió el cerdo, así que no debemos comer cerdo. Las sectas prohíben todo. Hay una secta actual que se llama los Adventistas del Séptimo Día. ¿Por qué digo así de manera tan, a lo mejor, fuerte que es una secta? Porque todas las sectas nacen con una persona en la cabeza, no con Cristo. ¿Me entienden? La secta de los Adventistas nace con una mujer. Y si uno se va a la historia, esa mujer tomó las enseñanzas de un hombre que se llamó, ¿se acuerdan, no? William Miller. William Miller, si uno se va a la historia de él, se da cuenta que él era bautista, era de sana doctrina, de doctrina firme, de trazos firmes, hermano. Pero comenzó a deslizarse, y yo siempre lo digo, ¿cómo una persona que tiene trazos firmes, que tiene doctrina firme, se puede deslizar al error? Cuando comienza la insatisfacción por este santo libro, cuando me comienza a aburrir a mí como predicador, y cuando le comienza a aburrir a los hermanos como oyente, hermano, necesitamos algo nuevo acá. Y comenzamos con lo que ha pasado hoy día en la iglesia, metamos música más moderna, cosas nuevas para que la juventud no se aburra. ¿Y qué le estamos dando a la juventud, hermano? Le estamos dando lo que pide, no lo que necesita. Y la iglesia se empieza a innovar, la iglesia se empieza a remozar. Y uno dice, qué moderna está esa iglesia. El piano acústico se dejó de lado, ahora se metió una guitarra eléctrica, la batería, para que le dé más vida a esto. ¿Y sabe por qué ocurre eso? Insatisfacción a la palabra de Dios. Y este William Miller, en esa insatisfacción, empezó a ver cosas nuevas, enseñanzas nuevas, y por primera vez se replantea el asunto de la venida de Cristo. Por, de ahí viene adventista, advenimiento, venida de Cristo. Pero Elena de White, ¿ya?, que fue la precursora del adventismo del séptimo día, ella tomó las enseñanzas de Miller para llevarlo a un plano más peligroso aún. Y hizo sus escritos. Yo no quiero hablar de los adventistas, pero los adventistas predican, pregonan, que hay alimentos que no se deben consumir el día de hoy. Entre eso, el cerdo. Porque el cerdo es un animal inmundo. ¿Por qué todo este comentario? Porque lo que estamos viendo acá es justamente sacarle la venda de los ojos a un judío que con justa razón se privaba de comer alimentos de animales inmundos. La ley. El apóstol Pablo, imagínense, era un rabino legítimo, verdadero. Y él llega a escribir, de todo lo que habéis, o lo que veis, o lo que hay en la carnicería, podéis comer, ¿ya? Esto no es una apología a las parrillas, pues, hermano, me está mirando. A él le conviene predicar esto, dice, ¿no? ¿Ya? Porque una chuletita, pucha que es rica, ¿cierto? No, no caigamos en eso. Lo que estoy diciendo es que hoy día no tenemos prohibición de nada, hermanos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, si usted todos los días come chuletita de cerdo, va a tener problemas. O mucha carne, ¿cierto? No todo conviene. Pero no hay prohibiciones religiosas en la Biblia que nosotros podamos tener o no que abstenernos de alimento. Entonces el apóstol Pedro, con justa razón, dijo, yo nunca he comido cosas inmundas. Pero fíjense que la proyección no va a la comida, la proyección va a los gentiles, hermano. Porque para el judío, un gentil era un inmundo. Acuérdense que el Señor nos confrontaba, le decía, no deis lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Era confrontarlos con el propio sentir de ellos respecto a los gentiles. ¿Se da cuenta? Porque eso también puede pasar en la vida de nosotros. Nosotros podemos sentirnos salvos y puros y santos y no miramos a nadie. No, esta vecina es una pécara, una inmunda. No, hermano. El Señor nos miró con misericordia y tenemos que mirar con misericordia a la gente. Pero era necesario que ocurriera esto porque el judío en esa época era totalmente intransigente. ¿Y qué le responde el Señor en el versículo 15? Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo o común, ¿cierto? Y miren el detalle del versículo 16. Esto se hizo tres veces. Parece que a Pedro toda su vida lo acompañó las tres veces. Pedro, me amas, tres veces. ¿Cuántas veces lo negó? Tres veces. Ahora se le revela una verdad tremenda. Y nuevamente la Escritura dice que esto ocurrió tres veces. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo, ahí ya la tercera vez, como se dice, la tercera es la vencida. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Sigamos leyendo. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, mire qué importante, he aquí tres hombres te buscan. Detengámonos ahí. ¿Quién le habla a Pedro? El Espíritu. ¿Ve que el Espíritu habla? Yo puedo enseñar eso. Estamos hablando de un periodo apostólico. Estamos hablando de un apóstol. El Espíritu hablaba audiblemente. ¿Por qué nosotros pensamos que hoy día el Espíritu no habla audiblemente? ¿Por qué creen ustedes, hermano? ¿Porque no somos apóstoles? Y porque tenemos la palabra. ¿Se da cuenta? Porque si caemos en este subjetivismo de decir, Dios me habló a mí, yo puedo enseñar cualquier cosa. Y expongo a toda la membresía a decir, ustedes tienen que creerme porque yo soy el ungido y el Señor me habló a mí. Y nadie puede irse en contra del ungido. Y así la gente doblega, ¿no es cierto?, a la feligresía. Y la palabra de Dios pasa a ser secundaria y lo que pasa a primar son las revelaciones del ungido. Y estas ideas son extraídas de estos pasajes. Ve, aquí dice, le dice al hermano, venga para acá. Mira. ¿Qué dice ahí? El Espíritu le habló. Ah, pastor, disculpe, yo dudé de usted. No, hermano, no es así. Las cosas no son así. El Espíritu le hablaba a los apóstoles primero porque eran apóstoles. Y les hablaba a los apóstoles en ese tiempo, ¿por qué? Porque no estaba la Sagrada Escritura. Porque se estaba confirmando. ¿Se entiende, hermano, cierto? Bueno, fíjense lo que le dice el Espíritu, todavía tenemos, sí, el Espíritu a Pedro. Versículo número 20. Levántate, pues, y desciende. ¿Por qué le dice desciende? Porque está arriba, muy bien. Y no dudes en ir con ellos. Mire lo que dice. Porque, ojo con eso, yo los he enviado. ¿Acaso no lo había enviado Cornelio? ¿Quién envió a quién? Esa es la pregunta que siempre tenemos que hacernos, hermano. Y una vez viendo la historia de Hudson Taylor, ¿quién conoce a Hudson Taylor? O algo de Hudson. Hudson Taylor es un predicador inglés que el Señor lo llevó a predicar a China. Y ocurre la tónica de siempre. Cuando hay un hombre que el Señor lo mueve para lo que sea, no para cosas tan grandes como ir a predicar a China, hermano. Pero cuando el Señor comienza a mover... Cuando se mueve un hombre o una mujer, los primeros que se oponen es la propia iglesia, hermano. Esta es una tónica terrible que nosotros tenemos que quebrar, romper. La iglesia le dijo, no, se opuso, ta. Pero era tanta la convicción y la fuerza de este hombre que él partió. Y lo que ocurrió con Hudson Taylor en China demostró que sí era dirigido por el Espíritu Santo. Y hubo hermanos puntuales de la iglesia que, sensibilizados por el Espíritu Santo, apoyaron la obra de Hudson Taylor. Y él se hizo prácticamente un chino para predicar a los chinos, con todo lo que eso significa. Atuendos diferentes, idioma diferente, costumbres diferentes, alimentación diferente, por hermano. Guantán, ¿no es cierto? Y cosas por el estilo. ¿Ya? Y resulta que este Hudson Taylor tiene que haber sido confrontado con la verdad muchas veces. Porque usted no crea que fue miel sobre hojuelas irse a China. Murió su esposa, murió su hija. Pura desgracia, hermano. Pero la convicción que el Espíritu Santo le puso fue tan grande que siguió adelante. ¿Por qué le comentaba esto a Hudson Taylor? Porque resulta que un día estaba ya su fe estaba quebrantada. La fe, el Señor la prueba. ¿Se acuerda que lo leíamos? Como el oro se prueba en fuego. Y cuando ya su fe estaba siendo quebrantada, tan igual como la fe de Juan el Bautista cuando estaba preso, ¿será o no será el Señor Jesucristo el que esperábamos? También dudó. Porque los hombres de Dios, las mujeres de Dios también dudamos. Muchas veces. Porque nuestra incredulidad está aquí y dudamos de sus promesas. Y este Hudson Taylor estaba ahí sentado y llega un amigo. Y el amigo lo abraza y le dice: ¡qué coincidencia que nos encontremos! Y Hudson Taylor le dijo: no, no es coincidencia. Dios sabía que te necesitaba. Increíble, hermano. El Espíritu Santo mueve como quiere a los suyos. Y él movió a estos varones que fueron a buscar a Pedro por voluntad divina, pero no humana, hermano. Aquí lo dice el texto: levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. En otras palabras, Cornelio fue un instrumento de Dios. Fue utilizado por Dios. ¿Se da cuenta cómo opera Dios? Aquí no hay voluntad humana que prevalezca por sobre la voluntad divina. Sigamos leyendo. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, les hospedó. Al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, mire, ponga atención, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro, versículo 26, le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hasta ahí la lectura por el momento. Bueno, obediente a la voz del Espíritu Santo, Pedro sale el otro día, ¿ya? Y lo acompañan hermanos de Jope. O sea, Pedro no estaba de vago en Jope. Jope es costa. Muchos dicen, estaba en la azotea mirando el mar, ahí tomando el sol con una piña, ¿cierto? Él estaba predicando el Evangelio. Porque si nosotros leemos antes, dice que el Espíritu lo lleva también a predicar y les habla audiblemente para ir a predicar a Jope. ¿Y cómo nosotros confirmamos eso? Porque habían hermanos ahí en Jope, ¿cierto? Eso es lo lindo del Evangelio. El Evangelio es como el viento. Se mueven los creyentes para allá y dejan la semilla, y usted no se da ni cuenta cuando usted está siendo un sembrador para su gloria. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que le han dicho: nunca me voy a olvidar de lo que me dijiste? ¿Cuánto te dije eso? Porque lo hizo el Señor para su gloria. Porque nosotros somos sembradores. Sin saber que estamos sembrando la semilla. Por lo tanto, ya no era Pedro solo, sino que hermanos también de Jope lo acompañaron. Y viajaron a Cesarea y llegaron a la casa de Cornelio. Y ocurre la tónica de lo que siempre comentamos. Esa expresión natural del hombre de rendirle reverencia al hombre. Yo en lo particular soy muy enemigo de los títulos nobiliarios dentro de la iglesia. Reverendo, hay una iglesia que se llama Reverendo. Reverendo, tal, ¿no es cierto? Fulano de tal. Si el único que hay que reverenciar, hermano, es al Señor Jesucristo. Ya nadie más merece honra de hombre. Y que el Señor nos libre, hermano, de ser honrado por los hombres. Porque la honra solamente se le da al Señor. Ahora, este Pedro llega a la casa de Cornelio y se le rinde culto porque le adora. Dice, y le adoró, o sea, se inclinó. Es la misma experiencia que viven cuando va la gente al Vaticano. ¿Ustedes han visto cuando visitan al Papa? Sí. Presidente, político, empresario, famoso, van allá y ellos se inclinan. Y si es el sucesor de Pedro, debiera aprender de Pedro. Pero yo veo que no aprendió mucho de Pedro, porque ellos permiten que se inclinen y que le besen el anillo.
Y la mujer va a tener con un velo.
Y con un velo. una sujeción absoluta pagana, anticristiana, hermano. Y ojo, no quiero ser tan duro solamente con la Iglesia Católica, que es necesario también para que se remezca la verdad. En la propia Iglesia Evangélica, yo lo he visto, cómo la gente adora al pastor. Yo lo he visto, hermano, cuando entra el pastor en una iglesia, la gente saca los pañuelos y los saludan cuando viene entrando, como que si viene una especie de ectoplasma ahí, o de parucía, viene el Señor ahí. Qué terrible, hermano, esa idolatría. Dicho sea de paso, hoy día no es manifestada en la Iglesia Evangélica como en la Iglesia Católica, que uno entra a un templo católico y imágenes por todos lados, imágenes de madera, imágenes de yeso, todo en base a imágenes. Pero una imagen no solamente es un ídolo de madera o de yeso, sino que una imagen también puede ser de carne y hueso. Así como el pueblo de Israel levantó un becerro de oro para adorar, hoy día nadie va a levantar un becerro de oro. Pero hay becerros de oro de carne y hueso y con corbata. Y la gente los adora. La gente los ovaciona. La gente, hermano, llega al punto de decir, si mi pastor se va al infierno, yo me voy con él. Fidelidad irrestricta, hermano. Franciscana. Qué terrible, hermano. Hemos abandonado la sensibilidad por las Sagradas Escrituras. Pedro, un siervo de Dios, que no solamente le dijo a Simón, tu dinero perezca contigo, sino que le dice a Cornelio, por favor, párate. Yo soy un hombre igual que tú. Esa es la enseñanza que debemos reivindicar, hermano, en las iglesias. Todos nosotros somos iguales. Todos nosotros hemos sido comprados a un mismo precio. Nadie vale más que otro. Pero nosotros, como insistimos con esa idea religiosa que llevamos en el corazón, pensamos que el que está delante está más cerca de Dios. Entonces decimos, ore por mis peticiones, ore por esto. No es malo que oremos entre nosotros. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que mucha gente dice, le voy a pedir al pastor que ore porque él está más cerca de Dios. Esa enseñanza tenemos que sacarla de nuestro corazón. ¿Me entiende? Para cerrar este paréntesis. Por eso que Pedro le dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Le está diciendo en otras palabras, yo soy hombre como tú. ¿Ya? Con virtudes y defectos. Eso le está diciendo. Primer golpe duro a un religioso llamado Cornelio. Pero la historia sigue, hermano, y el tiempo se nos fue. Vamos a tener que dejarla pendiente y que el Señor nos ayude para seguir leyendo en nuestras casas, porque lo que viene a continuación tiene que ver con este derramamiento de el Espíritu Santo en la casa de un gentil, que no es menor, hermanos. Ya había sido un escándalo en Samaria, imagínense lo que significa ahora en la casa de un gentil. Y vamos a ver a este Pedro, hermanos, también, con una lucha consigo mismo, hermanos. Si no crean que Pedro, después que vio el éxtasis, entendió todas las cosas. Lo vemos también en actitudes parciales. Por un lado, comportándose con los judíos de una manera, y por otro lado, comportándose con los gentiles de otra manera. Y tuvo que venir el apóstol Pablo a confrontarlo duramente, siendo él también en su vida anterior un rabino, un judío, de tomo y de lomo. Pero él lo confronta porque dice que era de condenar. Es decir, esa actitud hipócrita de Pedro también se ve, a pesar de esta experiencia, hermano. O sea, uno nuevamente ve los fracasos de los hombres aún siendo apóstoles. ¿Se da cuenta? ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No?
Con respecto a lo que mencionabas, el asunto de los pastores, y bueno, no solamente pastores como don dentro de la iglesia, sino que hay diáconos, hay ancianos, que es más o menos similar a... El aclarar que son dones puestos por el Señor en la iglesia... Para ministrar a la iglesia, no sobre.
Exactamente.
Para que también
pueda... Sí, es bueno recalcar eso, gracias por la pregunta, porque cuando uno habla estos temas, a veces se puede interpretar que uno no acepta que haya pastores ni maestros. Entonces, a la gente le puede producir un choque y decir, ay, esta iglesia se rige por como les dé la gana. No, la Biblia enseña claramente el Nuevo Testamento de presencia de pastores. ¿Pastores qué es lo que hacen? En primer lugar, los pastores es lo mismo que los obispos. ¿Ya? Lo hemos dicho, lo repetimos. Pastores, obispo es lo mismo. Y ancianos también es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre solamente en el término? Porque pastores hablan de aquellos que cuidan las ovejas, que la apacientan. Obispos habla de que este pastor no solamente alimenta a las ovejas, las cuida, sino que supervisa. Eso significa obispo, supervisor, episcopo, que está observando. Porque el contexto es que el rebaño es atacado ¿por quién?
Por el lobo.
Por el lobo, Satanás. Pastor, obispo y anciano, término sinónimo, pero que también habla de la experiencia. Es decir, un apacentador, un supervisor no puede ser un neófito. ¿Y qué significa neófito? No solamente que conozca las escrituras, porque hoy día se fabrican pastores. Usted pone a un muchacho de 20 años, vaya al instituto tanto, en 2 años es pastor, y no tiene ninguna experiencia, no ha vivido nada con Cristo. Pero fábrica de pastor. El pastorado no es solamente un asunto de conocer la escritura, es ser un anciano. Cuando digo anciano tampoco se refiere a un viejito, se refiere a un hombre experimentado que ha vivido las buenas y las malas del evangelio y ahí permanece. Ese está aprobado para ser pastor. ¿Me entiendes? Obispo, pastor y anciano son términos sinónimos que Dios otorga a la iglesia. ¿Para qué? Para enseñar, para apacentar. ¿Ya? Y también a su vez, como decía la Eli, diáconos. Diáconos también es un ministerio que aparece en las escrituras, que está destinado al servicio, a la necesidad de la iglesia. Por ejemplo, no sé, hay que visitar hermanos, y ahí están los diáconos coordinando, preocupados. La iglesia hay que ordenarla, ahí están los diáconos preocupados, ordenando. ¿Se da cuenta? Servicio. Y todos esos servicios son voluntarios, no son obligatorios. Nadie en la iglesia actúa obligadamente, sino que actúa, como dice la escritura, con ánimo pronto, voluntariamente. Y lo importante que quiero señalar es que todos estos dones se hacen entre los hermanos, no sobre los hermanos. ¿Ya? Un gran error que hemos cometido en la iglesia en general, me incluyo como en este movimiento eclesiástico actual, es que se ha dividido el clero y los laicos. ¿Ya? El clero arriba, los laicos abajo. ¿Ya? Por lo tanto, a mí me han contado, hermano, hermana, ¿sabe? Yo estaba en una iglesia que quería hablar con el pastor, pero nunca me dio audiencia. ¿Cómo puede ser eso, hermano? ¿Cómo puede ser que el pastor esté más complicado que el presidente de la República? ¿Se da cuenta? La iglesia, hermano, ha cambiado de la sencillez a una estructura humana, a una institución humana. Y nuestro deber es cultivar esta reivindicación final. Porque esto es algo que el Señor, el Espíritu Santo, está moviendo en muchos lugares. Los hermanos están saliendo para volver a la sencillez. A la sencillez, como dice la Escritura, se reunían con alegría y sencillez de corazón. Que el Señor nos ayude a estar satisfechos con eso. Hermano, sí, hermano Román.
No, que el error grande también de darle adoración a las personas, sea un gran pastor o un papa, lo que sea. Si aquí en Apocalipsis 22, ni un ángel recibió la adoración porque se iba a arrodillar Juan. Y el ángel le dice así, mire.
Es eso, por favor.
Dice, yo en Apocalipsis 22, número 8, o sea, versículo 8, dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios.
Amén. Eso es. Exactamente.
Y es un ángel, y aún así los ángeles no reciben adoración.
Exactamente. Muchas gracias por su aporte, hermano Román, porque es así. El único que es digno de ser adorado es el Señor Jesucristo. ¿Ya?
Dentro de la adoración a personas,
¿sí?
Me acordé de, o sea, que hace poco vi cómo la gente argentina, eufórica viendo a Maradona.
Ah.
Y considerándolo prácticamente un Dios,
sí,
la
sí.
Maradona, creo que sí.
Sí.
Entonces, ¿cómo el ambiente de todo el fútbol genera ídolos? ¿Cómo los niños crecen como queriendo ser como, no sé, Alexis Sánchez o Messi? queriendo conocer a Maradona.
Exactamente.
Lo que quería decir es que es un cuidado, sobre todo en los más chicos.
Exactamente.
Porque si bien no es malo ver fútbol, porque no sé, con la familia todo se ve fútbol, los pequeños pueden, no sé, animarse mucho más de cómo nosotros vemos el fútbol.
Sí, yo me enteraba que en mi trabajo, muchachos, hijos de compañeros, después que perdió Chile, entraron en una depresión, no quieren comer y a ese nivel. O sea, como dice bien César, esto está a las puertas, hermano. Nosotros está bien, no vamos a ser legalistas de decir, hermano, ver un partido de fútbol es pecado. Todo es pecado, para los legalistas todo es pecado. Ya voy a ir al cine, no, eso es pecado. Obviamente, ¿qué va a ir a ver? ¿Y cuándo va a ir? Ahí sí tiene que preguntarse. Pero, ¿ir al cine per se es pecado? No. Ahora, pero de ahí a fanatizar a los jóvenes, nuestros hijos, y sobre todo entregar estos referentes que hasta la calle le pusieron acá de un muchacho. O sea, yo encuentro que se les proporciona, hermano, se les proporciona esto porque... primero no hemos ganado nada. Segundo, le podría haber ganado a Brasil, ¿eh? No, pero debemos tener cuidado, hermano, que esto se transforme en idolatría, hermanos. Porque idolatría no es solamente, ojo, no es solamente un ídolo de yeso. Porque uno dice, siempre dice, idolatría, catolicismo romano. Claro que hay idolatría, hay mucha idolatría ahí. Pero nosotros como creyentes también hay ídolos. Tengo que ir a la iglesia... No, pero yo tengo mi ídolo. Y mi ídolo puede ser un partido de fútbol. Puede ser una actividad que yo tengo y no la puedo dejar de hacer. Pudiendo hacerla. Esos ídolos, hermano, hay que derribarlos. Y los derribando. Porque pueden ser también ídolos de carne y hueso. ¿Ya? Que el Señor nos ayude a todos. Y a cada uno de nosotros. Hermana Marisol.
Hermano, volviendo al tema que estábamos antes. Que a nosotros, o sea... Con mí, yo creo que a los hermanos también les pasa que no perjudica el tema de que pastores evangélicos se van a gloriar en ellos mismos. Porque yo lo veo en mi esposo y a veces trato de predicarle o él escucha la radio y dice, claro, ellos lo único que hacen es pedir plata, se han hecho ricos a costa de los pobres feligreses, los curas. Él siempre me habla así. En ese sentido, exactamente.
Sí, sí.
Entonces, cuando yo, por ejemplo, yo le predico a mi familia, a personas conocidas, y muchas personas me salen con esto. Me dicen, ya te volviste loca, te volviste canuta, y te van a sacar plata. Y yo le comento a mi esposo: la iglesia no es como que yo a veces a muchas personas invito a la iglesia, siempre a mi familia, ellos piensan que vienen aquí a gritar, a caerse la espalda. No es así. Entonces, en ese sentido, más perjudica.
Sí,
y volviendo
sí.
A lo que habla César, también la niñita, el tema de la televisión, también sí. de estos ídolos, de las cantantes, de las mismas violetas. A mí me costó sacarle sí. A esta niñita el tema de la violeta. Yo le digo, hija, o sea, yo les digo a ellos, alteja, a la tolera, esto es idolatría.
Sí.
Llamo la televisión, le hago, esto es idolatría.
Sí. Hermano iba a comentar.
Ah,
sí,
comentar un
sí, adelante.
Lo que estaba hablando la hermana de que ella recomienda a su marido.
Exacto.
Bueno, iba a ser una etapa parecida a lo que ocurre pasar el esposo y yo tuve una experiencia cuando era más joven en Coviabó. Que me llevaron y tuve que echar una noche a una iglesia evangélica y de repente me vi tomado de una mano de la olla y ¡guau! Como pude, me solté y salí arrancando.
Claro.
Entonces, cuando yo me enteré que mi familia, todos, mi suegra, principalmente, eran muy católicos, entonces yo siempre discutía con ella del catolicismo y yo no podía ni ver a los curas. Yo era eso que me paraba de repente cuando escuchaba que podían hablar de política, le decía, ¿qué me voy a estar hablando? Me paraba y me iba.
Claro.
Cuando mi suegra se convirtió, o llegó a Cristo, mi cuñada, fue ella, y mi señora también asistía a una iglesia evangélica cuando nosotros llegamos acá a Santiago. Pero ella escondía a mí, porque yo me enteraba que llegaba algún misionero, hablaba de Cristo, algo en la casa, lo mira como que era el diablo. Y me transformaba, o sea, me salía idiota. Hasta que en el año 2001, tanto insistieron mis mí así, pero los bardos eran
directo.
Lo que sí me molestó en un principio fue que uno de los hermanos, cuando yo llegué, en vez de presentarse con amor, con más pasivo, sino que me echó con la caballería encima, el tiro de ojo ahí, el diácono de la iglesia. Yo como siempre he sido medio rebelde, con eso, te lo vi mirando como el tío de la misi. Entonces, después de esa etapa, digamos, de la lucha que tenía, sí, con Dios y de
consigo mismo también.
Consigo mismo, exacto, claro, porque yo fumaba, yo tomaba, hacía de todo. Una vida mala, digamos. Y seguía, bueno, ya iba como que estaba cambiando la percepción un poquito de los misioneros, ¿no? Como ya lo empecé a aceptar un poco más, incluso la Cecilia me invitó a un curso de misiones, bueno, ya caía a misiones, alcanzé a hacer el primer curso. Y no me di ni cuenta cuando, al año, año y medio de estar en la iglesia, yo estaba en el Amazonas predicando.
Miren.
Y fui durante 2 años. Hasta que después empezaron a suceder cosas nuevamente. Claro, como que uno faltó el hermano que un día supo, como yo era vendedor, iba a recibir una comisión por una empresa, y todo cuanto. Estábamos trabajando en la iglesia y me decía, ¡y hermano, cuándo!
No hacía así.
Ese tipo de cosas no se me han podido borrar mi mente. Después, incluso lo miro a él y lo veo con ojos de peso,
sí,
y me molesta, porque yo cuando fui al Amazonas, yo fui sin un peso en el bolsillo. No sé cómo compré el pasaje. Me acuerdo que vendí un computador que tenía por ahí. Yo poco a poco y más sabía de la Biblia, sabía lo que ellos me habían enseñado en el curso de misiones. Y eso hablé. Y cuando me dijeron cuánto tiempo tenemos para hablar, yo pensaba una media hora, 4 horas. Yo decía, no sé cómo me llegaron las palabras. Y me acuerdo del pastor Iván, hablaba 2 horas él, 2 horas yo, y así, no íbamos con una cosa. Yo odio a las arañas, yo tengo terror a las arañas. Me tocó una, según ellos, una habitación, también un cuartucho
lleno de arañas.
Lleno. Yo cuando entro, así, gigantesca, las arañas negras, así, sobre el río Amazonas, el hostal que le tiene, no tenía baño, no tenía nada. Pero ahí anduvimos. Y durante un año abrimos, digamos, el campo en el Amazonas. El segundo año fuimos, pero fue más gente. Y como que a mí como que me afectó eso, como que me echó a perder el ambiente, un poquito, por decirlo así. Hubo discusiones, hubo peleas, como que quién manda acá, quién soy yo.
Claro, me imagino.
A mí me dio abajo. Después siguieron insistiendo con el asunto. Yo siempre discutía y hablaba, oye, si yo quiero dar, lo voy a dar porque mi corazón dice que yo quiero dar. No porque me obligue. Entonces, un día le dije a la gente, ¿sabes qué más? Ya, no quiero más, me salgo de esta cuestión así. Llegamos a la casa. Y me había llegado un correo de un niño de 16 años en esa cosa. Porque yo este niño lo había apretado por una cosa mala que había hecho el niño. Y yo ya había decidido salirme. Y de repente leo el correo y le dice, tío, siento en mi corazón y Dios me ha puesto que usted es la única persona que me puede ayudar. Porque es el único que dice las cosas de frente y no anda por el poder. Y me empieza. Me quedé de nombre. Dios algo quiere conmigo, así que no me salió yo. Siempre he andado ahí.
Yeah.
Y he llevado gente a la iglesia, he llevado gente. Pero no como para que yo esté ahí amarrado y diciendo sí a todo lo que dice el pastor, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, ahora que vine acá, siento que como que me gustó a donde llegué.
Ah, gloria a Dios.
Pienso que la señora o la hermana hay que orar por su esposo en la misma ella.
Exactamente.
Por mí oraron 10 años.
Sí, eso le decimos. Sí, amén.
Ahora, los que puedan tener, a lo mejor me estoy alargando demasiado, pero.
No se preocupe, sí.
El asunto de que yo dije que había sido fumador y todo eso. Yo, cuando eché a la iglesia, dejé de fumar, pero dejé de fumar a la fuerza. 2 años. Volví a recaer. Y Dios. Ah, mi señora con los niños decía, no, deja fumar, y me molestaba, Señor, algo me va a mandar, Señor, para yo dejar de fumar. Durante el 29 de septiembre del 2010, el Señor me mandó un producto que yo vendía, que era una válvula de que estaba a 3.500 kilos de una minera. Yo estuve a punto de suicidarme por eso. Porque si yo no lograba abrir esa válvula, dejaba una minera sin agua. Y eran millones de dólares que se estaban. Pero fue una cuestión increíble. O sea, no había cómo que se cerrara esa válvula, pero se cerró y no la podía abrir. Hasta que en un momento yo le rogué a Dios y me lloré. Le prometí: Señor, ayúdame a abrir esta válvula. Y lo único que te prometo es que yo debo fumar en este instante. Pero lo único que te digo es que nunca más me dejará fumar. Y sabes que desde esa fecha yo no fumo y nunca más me dejará fumar. Y ahora soy un ejemplo en la minera. Se dice que todos los caes llegan y me dicen: ay, quiero un socito que dejó fumar por la válvula.
Muchas gracias por su comentario, comentarlo públicamente, porque nos permite también alentar a otros hermanos a que la oración no es en vano y hay que seguir haciendo. Así que siempre le digo a nuestras hermanas, por su esposo, sigamos orando, clamando, que para la lucha de ella uno no puede decir yo la entiendo porque nunca lo he vivido, pero debe ser muy difícil. Pero el Señor le ha dado también la interés a ustedes, hermanas, de tener la fuerza de continuar. Así que esperemos en sus promesas, perseverando. ¿Ya? Le damos muchas gracias al Señor, hermano, por su palabra, por este día que hemos podido compartir. Vemos igual bastante ausencia. Ya nos tiene preocupados, será el frío. Pero el Señor sabe todas las cosas. Sigamos orando también por eso, para que el Señor anime a los muchachos, a los hermanos que no han podido llegar. Y también el recuerdo del día de hoy, hablaba con nuestro hermano, hoy día vamos a apartar en ese comentario que hacía adelante, la ofrenda es totalmente y absolutamente voluntaria, ya no es obligatoria, pero en esa voluntariedad que el Señor nos pone, hemos decidido apartar la ofrenda normal de la semana y también la ofrenda anual, que hemos todo apartado, así que en el día de hoy vamos a hacer esas dos ofrendas, ya. Que lo va a comentar el hermano una primero y después la otra, exacto. Ahí lo va a comentar el hermano. Entonces, en primera instancia, hermano, vamos a orar, vamos a darle gracias por su palabra y después vamos a cantar un himno y vamos a pasar la bolsa para la ofrenda semanal y posteriormente a ello se va a recaudar y después la segunda, que es la anual, para el propósito que el Señor nos muestre, tal vez el local de reunión, no sé. Ya.
Eli, sí. Una pregunta con respecto a eso.
Sí.
Con respecto a la última acción de gracias.
Sí.
Que el hermano, o sea, se estaba anunciando hace tiempo. Y hermanos que tal vez no pudieron venir, porque hay algunos situaciones que sí pueden venir a lo mejor en la tarde. ¿Esa es ahora solamente o puede ser en el día ahora y si también
en... Yo veo que hoy día es, puede ser en la mañana o en la tarde también, claro, así que no hay problema, ¿cierto? Claro, pero porque es anual, así que no hay problema. Vamos a orar entonces, hermano. Le voy a pedir al hermano César que nos pueda dirigir una oración, por favor.
La amenaza de la protección en el mundo, sobre todo los más pequeños, necesitamos completamente de su seguridad, de lo que nos brinda y nos tranquiliza, Señor. Damos gracias porque podemos dejar todas nuestras cargas en sus pies, Señor. Todos nuestros problemas, sabiendo que usted todo lo permite para algo, por un propósito. Un propósito que no podemos entender primeramente, Señor. Pero sabemos que en su plan divino, agradecidos estamos, Señor, porque usted nos toma, nos cambia, y esperando la gloria del Señor. La anhelamos, Señor.
Amén,
Señor.
Amén,
Señor. Que
nuestros
cuerpos sean transformados,
Señor. Amén, Señor.
Damos las gracias por todas las cosas, Señor. Y por este momento, mi boca, con los hermanos. Saber de ellos.